problema, ¿no? Saber que alguien nos está atacando y no saber quién ni de dónde, pero sabe que el no poder contraatacar por no saber a qué lado disparar, y si nosotros estamos, ¿cómo se dice?, avispados, distraídos, podemos sacar la pistola o la espada, batirla, blandirla, y lo triste es que en nuestra desesperación disparamos y herimos a gente o a nuestros soldados, digamos a más cristianos o los que están en el army, pues a los soldados, y matando a nuestros propios compañeros de batalla por no poder identificarlos. Entonces, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no estamos peleando de ti a ti, ni con, como hemos dicho, con la policía, con la migra o el gobierno. Nuestra lucha es contra el diablo y sus seguidores. Entonces, necesitamos enfocarnos y guardar nuestra compostura. Y mientras esto sucede, entonces Satanás se ríe y dice: mira cómo los traigo. Están peleando entre ellos, están divididos, no se ponen de acuerdo la doctrina o para orar o en la batalla. Y así Satanás desarma al cristianismo, hablando a nivel iglesia. Entonces, así que quiero que nos preparemos para la batalla. Y hay algunos enemigos silenciosos que nos atacan por sorpresa. Recuerden, estamos hablando de problemas, de gigantes. Nomás que este le vamos a poner el nombre pereza. Entonces, pero vamos a ver cómo podemos nosotros armar una defensa para luchar contra ellos y así no perder el tiempo valioso, un tiempo precioso que Dios nos ha dado para continuar en el engrandecimiento del reino de los cielos. Recuerde que para eso estamos puestos, a eso nos enfilamos en la lista, en el ejército de Dios, y así no perder el tiempo. Entonces recuerde que cuando David recuerda, no sé, el pasaje primera de Samuel, ¿verdad?, capítulo 17, vemos algunos versículos y 40, cuando él se iba a enfrentar a un gigante llamado Goliat, era físico, medía como 2 metros y fracción, sino 3, alabado Dios, estaba fuerte y este retó al pueblo de Dios. Entonces, David entonces descendió a pelear contra el gigante Goliat y él lo que hizo es que tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras, el cayado es el que usan para las ovejitas, cuidar las ovejas, y luego su onda, tomó 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, ahí en el zurrón que traía, y con su onda en su mano se va hacia el filisteo. Eso es para que se dé una idea, usted sabe la historia, no vamos a ver todo el capítulo 17, tocar algo de ello, pero algunos creen que David no tomó 5 piedras por si fallara una. Sacan conclusiones algunos, ¿no? Dice, por si le fallo la primera, tengo 4 más. Pero algunos teólogos dicen que Goliat tenía 4 hermanos más. Entonces, era una piedra para cada uno. Y mire qué casualidad, yo traigo 5 gigantes que por el tiempo no los vamos a ver todos. Le invito a que siga viniendo, Dios mediante. Podríamos verlos, pero terminaríamos a medianoche para explicarlo muy bien. Entonces vamos a ver, empezar con el de pereza, ¿qué le parece? Ahorita se los nombro los otros, pero entonces aquellos 4 gigantes, yo creo que en más de, se le iban a aventar, viendo que David tumbaba el primero, lógico que iban a defender a los demás, ¿no? Pero hoy quiero nombrar a estos 5 gigantes que salen en contra del cristianismo y cada uno retando al pueblo de Dios y jactándose de su poder que tiene. Son 5 gigantes que han tenido éxito en detener el avance del ejército. Si usted es cristiano o es familia cristiana o en la iglesia, detienen su avance para evangelizar y ensanchar o expandir el reino de Dios. Y debido a que estos gigantes lo retan a uno, no como iglesia colectivamente, sino como persona. Es decir, a usted lo retan personalmente en su casa, en su cuarto, en su trabajo, en su baño o donde trabaja, y le hacen el reto. Recuerdo un pastor que se subió una vez bien duro al altar y que dijo: ahora sí, Satanás, te reto, aquí estoy en la iglesia con tu pueblo, estamos alabando a Dios y cantando y predicando aquí, tú me agarras solo, pero te reto aquí con la gente, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en la historia y conocen la historia, el gigante Goliat por 40 días bajaba y le decía al pueblo de Dios: lo reto, dice, écheme un hombre, sea Saúl era el más grande, era el rey, por cierto, que no quiso entrarle, alabado Dios, ni ninguno de los hermanos de David, Eliab y ¿qué, cómo es el otro?, los hermanos de él, no recuerdo sus nombres, pero Eliab era el mayor, más alto que David, y tuvieron miedo. Pero él buscaba un hombre que se enfrentara a él y no lo había. Entonces David fue a llevar el pedido de su padre, pan, quesito y todo eso en el burrito, y se enteró lo que estaba haciendo Goliat y dijo: esto no puede ser, porque estaba blasfemando al Dios de Israel. Y fue donde se llenó de enojo, dijo: que no hay nadie que se enfrente a él. No, dice, y además le van a dar la hija del rey, le van a perdonar los impuestos, o sea, el tributo, los impuestos en el tiempo moderno. Alabado Dios, dijo: no, pues yo voy. Entonces vemos que los nombres de estos gigantes, el primero es, a ver si se los graba, primero es pereza, el segundo es adversidad, el tercero es temor. Y mire, ese gigante de temor ahorita están matando hasta policías, estaba lloviendo en el estado, han matado varios y la gente entra en pánico. Y luego la migración también, aquí por el estado y luego en California y wherever, otros estados, y la gente entra en pánico. Entonces lo más que hay es inseguridad, temor. Luego vamos a tratar con ese tercer gigante. Luego está el temor de apatía, cuando uno es apático a las cosas que se están hablando. Y luego por último vamos a ver a tristeza, la persona que está desanimado, que está triste, y por ahí le puede venir el estrés. Bueno, vamos a ver entonces, quiero que miremos a cada uno de estos gigantes individualmente para ver, vamos a ir tumbando de uno por uno, amén, como David, no podemos tumbarlos a todos ahorita. De uno por uno, al igual que David lo hizo, salir y vencerlos al campo de batalla para dejar libre al pueblo de Dios. Y Jesús nos encargó esto, que el diablo ataca, llega a la familia y nosotros tenemos que enfrentarnos al hombre fuerte. ¿Cuál es el hombre fuerte? Satanás. Y vencerlo, atarlo, para que suelte la familia. Amén. Entonces tenemos que retarlo, como David, al campo de batalla, al campo traviesa, agarrar la onda con una piedra y tumbarlo. Y luego tomar la espada y acabarlo. Porque la piedra no mató, nomás lo atarantó al gigante. Fue la espada. La espada es la palabra de Dios. Y nosotros la tenemos, el arma defensiva. Amén. Es con la que atacamos, porque si solamente nos defendemos y con el escudo y acá y las botas, el cinturón y el chaleco y el casco, no estamos aguantando las pedradas, ¿no? Es hora de tomar la espada del Espíritu y pelear y herir a Satanás. Suelta mi casa, suelta a mis familiares, amén. Así se logran estas batallas. Entonces vamos a ver cómo vencerlos. Hoy vamos a ver entonces al primer gigante, pereza. Quiero recordarles nuevamente que este enemigo muchas veces no nos ataca de frente, sino que quiere tomarnos por sorpresa, y cuando lo tenemos encima, ahí lo vemos lo grande y feroz que es y que nos atemoriza, y luego nosotros nos hace perder el control y nuestra confusión de defendernos. No sabemos por dónde está llegando. Entonces, alabado Dios, vemos que este gigante, mientras que hablamos de estos gigantes, o sea, como si nosotros no los pudiéramos ver, la cosa está que él se esconde, pero vamos a hablar ahora como si nosotros los podemos ver, y para verlos, mientras que hablamos, nosotros no vemos, o sea, en un sentido, nosotros no vemos, realmente no los estamos viendo, pero vemos los resultados del daño que están causando. Si algo está pasando en la vida personal, del hogar, de la casa, del carro, algo, vemos las secuelas de lo que está pasando. Estamos hablando de pereza. Entonces uno no puede pelear contra un resultado, sino tiene que ir a la fuente. Y para esto, de lo que está causando eso, los resultados, ¿y cómo podemos ver la fuente? Si nos confundimos aún más, sabiendo que, o sea, cómo defendernos, ¿cómo podemos hacerlo? Todo eso, gracias a Dios, va a cambiar hoy, de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque vamos a usar nosotros el manual de guerra. Mencionábamos la espada del Espíritu. Bueno, vamos a usarla. Santiago 2:17 dice: así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí vemos dos cosas. Vemos fe y obras. Si hablamos de fe, podemos hablar que tenemos que confiar en Dios y tenemos que creer en Dios. Si hablamos de obras, tenemos que la obra que trae, actuar. ¿Y qué más trae? Acción. ¿Ve? Entonces vamos a juntar estos dos complementos aquí para poder vencer. Es el manual de la Biblia que nos dice pelear con fe, y tenemos que creer para poder vencer. Entonces, mire, la palabra de Dios nos dice que aunque no los podemos ver y aunque no entendamos todos los métodos que encontramos en las Escrituras o cómo funcionan, vamos a tener la confianza en Dios. Recuerde que vamos nosotros por fe, no por sentimientos, por emociones, ni por vista. Eso era antes, pero hoy no, hoy es por fe. Entonces, ¿por qué? Mire, vamos a actuar de acuerdo a las instrucciones para no ser vencidos, porque de lo contrario, entonces, a nosotros nos toca escoger si nos vamos a dejar, si no vamos a creer, no vamos a tener fe y vamos a cruzar los brazos y va a llegar el gigante pereza y vamos a estar dormidos, creyendo en Dios, pero dormidos como el guarda, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que tenemos que escoger para vencer la pereza es tener ¿qué? Fe. Y luego la segunda cosa es actuar creyéndole a Dios. Las promesas así se extraen. Créele a Dios sus promesas. Lo que Dios dice en cuanto a la pereza, tenemos que creer lo que es real. Y hemos visto cómo este gigante domina naciones enteras hoy en día. Naciones, imagina. ¿Cuánto más no familias? Por ejemplo, por nombrar cómo. Existe mucha gente con la capacidad de hacer algo en contra de la situación que se encuentra. Pero ¿sabe qué? No lo hacen. Estaba viendo un reportaje de mi pueblo, allá donde yo nací, cerca de mi pueblo, donde el chofer del autobús pone como mucha gente pide, extiende para pedir limosna, no puede ser ofrenda, sino limosna, ¿no? Pero no trabaja. Y él ponía como ejemplo un jovencito que le ayudaba a limpiar el bus sin manos. Y le toma video como con la escoba y recogedor y lo entrevista. Entonces, mire la diferencia. Y él lo entrevistó y él decía que él mientras podía, él iba a hacer la lucha y él iba a salir adelante, que él no quería pedir, ser carga para nadie. De eso vamos a hablar. Entonces, hay gente que prefiere, mire, sacar la mano y pedir debido a que tiene que pereza. Ahora, los jóvenes, aquí no hay de esos, ¿verdad? Jóvenes que no quieren esforzarse a estudiar debido a que les da que pereza. Mire cómo vamos a descubrir a este gigante. Pereza de tener que usar el cerebro. Hijos vagos, sin educación y malcriados, sencillamente porque a los padres también les da pereza llamarle la atención. Recuerda un sacerdote de 1 Samuel, Elí, le dio pereza, no amonestó a sus hijos. Eran ociosos, se comían ahí lo mejor de la carne allí, no querían trabajar y haciendo ahí travesuras y muchas cosas que hacían. Y personas físicamente enfermas porque tienen pereza de practicar higiene. Es como aquel que no quería trabajar, ¿no? Y que la gente se cansó y dije, ¿sabes qué? Lo vamos a agarrar y lo vamos a ir a sepultar. Y lo llevaban rumbo a sepultar. Y una ancianita vio, ¿por qué lo van a sepultar si está muy joven? Pero sin bañar y flojo, no quería trabajar. Dice, no, porque él se prefiere morirse de hambre por no trabajar. Dice, pues yo lo mantengo. Tenía maíz la viejita. Y todavía preguntó al joven, ¿y está desgranado el maíz? ¡Aleluya! No, sigan con la procesión. Entiérrenme, me dijo. Entonces, por falta de higiene, les da pereza bañarse, limpiar hacia la casa, hacia la ropa ahí, para exterminar gérmenes que son dañinos a la salud. Y también, por ejemplo, les da pereza practicar algún ejercicio corporal para llevar vidas saludables a sus órganos. Una de las cosas que practicar salud es comer bien, sanamente, dormir bien, no estresarse y hacer ejercicio, por favor, alabado Dios. Y que sus músculos cristianos también nunca, o sea, también esté bien corporalmente, pero también espiritualmente estar uno bien fortalecido. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a hacer leyendo la Biblia, estudiar la palabra de Dios, orando y teniendo compañerismo junto con otros cristianos en el cuerpo de Cristo. Porque hay personas que son solitarios, no se congregan. Y a estos Satanás los va a agarrar. Es como la ovejita que deja el rebaño y anda solita por allá, diciendo me y bramando. Y llega el enemigo y es la primera que se va a llegar. Entonces, a llevar, perdón. Entonces, hay iglesias inclusive estancadas espiritualmente debido a que tienen pereza en discipular. Ay, ay, ay. Y en disciplinar, en evangelizar, en abrir hogares, en invitar personas. No corre por su vida, o sea, no lee la Biblia. Yo me pregunto a veces si las personas que están atareadas o afanadas, que se desvelan o que se afanan mucho en un trabajo, yo me pregunto, ¿leerán la Biblia? ¿Orarán? ¿Meditarán la palabra? Muchos vagamente por ahí escuchan cantos, o sea, cantos, y si no tienen cuidado son hasta cantos totalmente, o sea, no son muy bíblicos, están muy fuera de contexto. rock pesado por ahí y otras cosas. Pero disciplina, alabado Dios. Bueno, podríamos seguir con la lista, pero vamos a dejarle ahí. Mire, Jesús dice que uno va a conocer a sus seguidores no por el servir de labios, sino por el fruto. Jesús señaló en Mateo 7, 40, o 20, perdón, que el hombre se conoce por su fruto. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo frutos buenos, sino por sus frutos los conoceréis. Entonces, personas que desconocen lo más sencillo de la palabra de Dios. Hay personas que no conocen lo básico de la doctrina y no conocen también las doctrinas que existen. Y cuando hago aquí, no quiero ofender gente, pero sí decir la verdad, y nos pertenece advertir a la gente. Hay gente, yo digo que las cristianas deberían estudiar las doctrinas que existen, o sea, distinguir cuáles son las doctrinas que hay, cuál es la verdadera, cuál es la falsa, qué cree una, qué cree la otra, cuál es la diferencia entre una y otra. Porque usted se puede meter en una doctrina que ya está bautizado y va y la bautizan otra vez, dos, tres veces y lo siguen bautizando y usted ni cuenta de edad. Y le dicen que usted no es salvo y que necesita esto y que aquello, rudimentos, y cuando menos lo tienen bien atado y no sabe, no distingue una de otra. O sea, lo básico. Entonces, hay personas que roban dinero, son infieles a su causa y sin embargo, cuando llegan a un servicio, hablan linduras. O sea, preferimos hablar eso. Pararnos enfrente y decir algo y todo eso y hablar lindo. Y dice, qué lindo el hermanito, la hermanita. Pero no hace. ¿Sabe por qué? Porque han sido vencidos por el gigante pereza. Es más fácil fingir espiritualidad. Y de eso de veras hay que tener discernimiento porque hay mucha gente, inclusive grandes pastores y siervos de Dios, yo no sé para qué, fingen espiritualismo y fingen unción cuando no la hay. Yo les digo, le digo a mi esposa, ¿por qué cuando estamos reunidos juntos de tú a tú en un café o en una reunión, por qué ellos no me hablan a mí lenguas y por qué no me profetizan? Pues ahí saben, ¿no? Que lo voy a parar. Pero hay veces cuando están entre la bola y todo eso y se sueltan diciendo tanta cosa, le digo yo, ¿por qué no se callarán? No edifican, no están edificando y la profecía es para edificar, para animar, para fortalecer, para consolar. Amén. Alabado Dios. Entonces, ellos fingen espiritualidad que hacer por no hacer todas estas cosas necesarias para alcanzarla. O sea, estudiar la Biblia, meditar, orar, tener compañerismo. Para tener madurez espiritual. Dios dice que debemos nosotros aprovechar nuestro tiempo y que nuestra vida es tan corta que debemos invertir nuestras energías en hacer su voluntad sin desperdiciar ni un día, ni una hora, ni minutos. Y un pastor, parece, no sé si venga aquí, quizá nos visite, les quitó sus celulares a toda la gente. Dice, ¿cuánto tiempo le dedica a su teléfono? O sea, horas, minutos. ¿Y cuánto tiempo le dedica a la Biblia? No es justo, guarde por favor su celular, aquí al menos. Alabado Dios, mucho con el pretexto de que ahí traen la Biblia, ¿no? Pero mientras haya en papel, yo lo prefiero traer en papel. No sea que se vaya el internet o la tecnología, alabado Dios. Y yo creo que hasta el brillo ese me puede dejar ciego, de tanto estar ahí con el brillo ese. Entonces, por no hacer su voluntad, entonces Jesús dijo que, bueno, todos dijeron, la vida es tan corta y Santiago dice que es como la neblina que se disipa. Se va como la flor que se seca, dijo Pedro, tan rápido. Debemos invertir nuestras energías entonces en hacer la voluntad de Dios. Ahora, por otro lado, mire aquí el maligno. Por otro lado, tenemos a Satanás que nos asegura que tenemos todo el tiempo del mundo, que no hay que apurarnos porque siempre existe el día de mañana. Yo le recomiendo un mensaje, no recuerdo en qué mes, puedo buscar ahí en el internet, un mensaje que titulé La palabra más peligrosa. Y esa es el mañana. Y Satanás dice, no te preocupes. ¿Recuerda usted la anécdota de que platicamos acerca de dos o tres demonios? Que el diablo estaba preocupado, que las iglesias estaban creciendo mucho. Cristianas dijo, ¿qué haremos para detener esto? Y pidió consejería entre sus demonios, ¿no? Estamos aquí argumentando algo. El primero le dijo, ¿sabes qué, diablo? Le dijo, vamos a decirle al mundo, yo voy a ir por el mundo a decir que tú no existes, que el diablo no existe, que el infierno no es real, que el cielo no es real. Dice, ay, chamuco, todo el mundo sabe que yo soy real, que yo hago mis diabluras, mis travesuras. Eso no. Y otro salió, no podemos decir que Dios no existe, Dios no es real y que Dios es bueno y todo eso y que toda la gente ha alabado a Dios. Dice, ay, la gente en peligro se encomienda a Dios y antes de morir lo hacen y sabe, aunque anda por allá, saben en su interior que Dios existe, que es real. Y un tercero chamuquillo por ahí le salió, ¿sabes qué? Vamos a decir que sí hay Dios, que sí hay cielo, que sí hay chamuco, que sí hay infierno, pero que todavía hay tiempo. Oye, le gustó la idea al diablo, o sea, al jefe de los demonios, le gustó la idea. Vamos a decir a todo el mundo, sí, sí hay todo esto, cielo, infierno, Dios, diablo, todo, pero todavía hay tiempo, todavía tienen chance, second chance, dicen los americanos, ¿no? Alabado Dios. Y eso fue lo que viene y le dicen a la gente, todavía hay tiempo para orar, mañana vas, el próximo vas a la iglesia, el próximo servicio, todavía hay tiempo. Y el diablo así nos dice, mañana, y entra uno en desidio, en pereza, y el gigante sigue ahí. Entonces vamos a ver que, alabado Dios, dice, no hay que apurarnos mañana. Así que usted y yo tenemos que escoger a quién vamos a creer. Lo triste es que aún teniendo como ejemplo vivo la vida de otros que han sido vencidos por el gigante pereza, nosotros no escarmentamos, o sea, por flojo. Se cae la casa, se gotea, ¿verdad? Por flojo, dice el proverbio. Nosotros tendemos a creer que nuestro fin va a ser diferente a lo de ellos. Y vivimos desperdiciando el tiempo. Los jóvenes dicen, cuando sea mayor de edad, a los 22, a los 28, a los 32, y así pasa y hasta ni se casan, se les fue el tren. Bueno, Dios dice que debemos nosotros valorar el tiempo. Esto nos trae a nuestro siguiente punto, ¿cuál? Tenemos que actuar. Dice que no es solamente la fe, sino que es las obras. ¿Por qué? Porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Yo puedo decirlo también al revés. Las obras sin fe también es muerta. La fe salvadora tiene que hacer obras. Eso enfatiza de que yo he cambiado, pero es una fe obediente, en obediencia a Dios. Entonces se hace la obra y ahí se da cuenta de que ha sido salvo. Porque si hace obras pero no es obediente, entonces sus obras son muertas. Al igual que la fe es muerta si no hace obras. Entonces es lo mismo. Entonces de nada sirve. El agua se puede estar escapando de entre los dedos. Entonces vamos a ver, tenemos que saber lo que debemos estar haciendo. Si vamos a hacer algo en cuanto a ello, este versículo dice entonces, así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí mismas. Entonces Santiago nos dice esto. Así que es porque nosotros no tomamos en cuenta la situación, o sea, el no hacer algo para esa situación presente, eso no nos va a librar. Tenemos que hacer cambios, tenemos que amonestar, tenemos que hacer la diferencia, tenemos que poner acción. Si vamos a alcanzar a otro nivel espiritual, tenemos que ser estudiantes de la Biblia, por Dios, tomar cursos por ahí, aunque sea un curso corto, intensivo. Tenemos que hacer eso, tenemos que profundizar en sus enseñanzas. Ahora, si vamos a tener que orar, nosotros, si vamos a orar y pedir dirección del autor de la vida, tenemos que, como dijimos la otra vez, Mateo 7:7, tenemos que pedir, pero tenemos que buscar, tenemos que llamar, es decir, tocar puertas. Vamos a hacer eso y no desperdiciar nuestro tiempo valioso en algo que nos distraiga, algo que no edifique. Entonces vamos a tener, si vamos a trabajar unidos también como iglesia nosotros, o con pastores, o en alianzas, todo eso, tenemos que creer, o al menos con los que creen lo mismo, porque yo hay veces que hay unas que son sectas, que yo, no creen lo mismo que yo, tienen muchos caminos para ir al cielo, no creen que Jesús vino en carne, no creen que solo Jesús es el camino, o que solamente Jesús salva. Decía el canto que cantaban los muchachos, nadie como tú, Jesús, ya lo del mundo, o sea, ya pasó, ya no me llama la atención, solo tú, nadie como tú, Jesús. Tú me das esperanza. Entonces, vamos a tener compañerismo con personas que creen como nosotros. Vamos a testificar a aquellos que no conocen a Jesús para que puedan unirse con nosotros a nuestra causa y ser libres de la muerte eterna del infierno. Porque el infierno es real. Existe. Alabado Dios. Así que uno dice, no, solamente existe en tu imaginación. unos tremendos que estaba viniendo antes de esos que creen en la reencarnación o en el karma, antes de venir estaba escuchando que uno antes de morir puede en los últimos 3 segundos se da cuenta para lo que vino aquí o para lo que no vino, y que solamente que uno no se juzgue a uno mismo y que uno va a ser el juez de uno mismo hasta el final. Pues qué lindo, ¿no? Cuando Dios es Dios y Él puso un mediador entre Dios y los hombres, amén, y él es el juez de vivos y muertos, Jesucristo. Entonces está fácil pensar así, ¿no? Que yo no alcancé mi karma y que yo reencarné acá, y si soy malo voy a reencarnar en algún animal feo, malo, y que ya traía mi propósito a mí, que yo escogí hasta a mis padres venir cuando ya vine aquí, en esta familia, y mi propósito, mi función que iba a hacer, o sea, puras cosas totalmente antibíblicas, digo yo, wow. Y son maestros, se imagina, consejeros y hasta de las naciones. Y muchos políticos les ponen atención, así está nuestro pueblo ciego guiado. Ciegos, guías de ciego, los dos cayendo en el hoyo, dijo Jesús. Entonces algunos me dirán, pero yo ya sé todas esas cosas. O sea, del cielo, del infierno, que tengo que ser bueno, tengo que tener fe en Jesús y hacer obras. Bueno, precisamente porque ya lo sabes que estamos hablando eso. Porque no son los oidores, dice Santiago, sino los hacedores. Y este es el problema aún en muchas iglesias. De eso quiero hablar, porque el hecho de que sepamos todas las cosas no es suficiente. El hecho de que creamos que todas las cosas son verdad y que van a funcionar, no nos sirve de nada. Si este conocimiento va a llegar a servirnos, tenemos que actuar, acción. Ya tengo yo fe y creencia, ahora voy a poner acción, porque si no, no se van a dar las cosas. Entonces, tenemos que vencer al gigante pereza, levantándonos de donde estamos y poner en movimiento nuestra creencia, la fe con obras. ¿Y qué? Miren, ¿cómo venció David, volviendo a David otra vez? ¿Cómo venció al gigante? Recuerden que el gigante lo retaba, era bocón. Estaba retando al pueblo de Dios y hablando mal contra Dios. Y sabe que David fue y lo oyó y se llenó de celo, de coraje, pero él no se puso al tú por tú con Goliat. ¿No ha visto gente que se pelea así? Por la ventana, hacia dos mujeres y todas esas vecinas, un hombre y hablando, y guau, 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 pero puras palabras. Y otro que sí quiere pelear, pues vente acá, y otro no se va. Dice, agárrenme porque le pego. Alabado Dios. Entonces son pura, ¿qué dice el dicho mexicano? De lengua me como yo un taco, ¿no? Entonces, David no se puso así con él, sino que él se fue al arroyuelo, agarró 5 piedras lisas, se guardó 4, puso una en la onda, y ahí dijeron, aquel siguió diciendo, no, que yo voy a dar tu carne a las aves del cielo, y que acá, y que tú acá, y blasfemó a los dioses, tú has ofendido a mi Dios, has blasfemado al Dios viviente, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, le dio vuelo a la onda y ¡pum!, en la pura frente, ve, acción. Puso acción. Ya cuando vieron eso, los demás se volvieron también valientes, ¿no? Salieron, alabado Dios. Como vamos a ver después en la historia, alabado Dios al gigante de adversidad. Entonces, él corrió a la línea, lanzó la piedra y luego le quitó el verso 51, alabado Dios, con su misma espada. Se la sacó, la agarró y le cortó la cabeza y luego la exhibió ante todo el pueblo. Y usted y yo podemos hablar de aquí hasta que venga Jesús también. Si solamente hablamos del Evangelio, pero no convidamos a nadie, no evangelizamos, no hacemos la gran comisión, las cosas no van a cambiar. Podemos así seguir frustrados y todo eso. Mas corrió David y puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, o sea, del mismo filisteo, la sacó de su vaina y lo mató y cortó la cabeza, con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron a su gigante muerto, ¿qué? Huyeron. ¿Ve? Él derrotó al gigante pereza. Alabado Dios. David ya lo había hecho con el oso y con el león. Así que en este momento yo le reto, mire, a levantarse conmigo y vencer estos gigantes. Empezando por este primero. Estos gigantes han oprimido al pueblo de Dios. Y deteniéndonos a vivir una vida abundante en victoria en Cristo Jesús. Y no tenemos que esperar hasta ir a la gloria, ¿no, Señor? Cuando esté allá, es que voy a tener paz, voy a disfrutar yo de una vida victoriosa. No, Dios mandó ya al Espíritu Santo para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Ahora, no estoy hablando solamente de lo material, sino de lo espiritual. Estoy hablando de aquella relación con Dios que nos permite estar en paz con Dios. No importa lo que esté pasando. Problemas chiquitos, grandes, gigantes, estos nombres que tengan adversidad, temor, apatía, tristeza, no interesa. Levántese en el nombre del Señor. Alabado Dios. Y en la situación que usted esté, vemos que en la situación que se encuentre, el gigante pereza es uno de los que lucha en privarnos de entrar a nuestra tierra prometida aquí en este mundo. Los judíos conquistaron Caná, que es Galilea, donde está actualmente Israel. Nosotros tenemos que conquistar áreas de nuestra vida, áreas. No le hace una por otra llegar a otro nivel. Y yo a veces le digo, Señor, ¿será lento en conquistar áreas de este tipo? Por ejemplo, hay áreas también personales, hay áreas de estudio, áreas de la capellanía, la ciudadanía y luego lo que sigue y todo eso. Alabado Dios, el área de los nietos. Bueno, hay áreas, alabado Dios. Pero ahí vamos, digo, Señor, ayúdame con tu nombre. Entonces, el gigante de pereza es uno de los que luchan para privarnos de esas metas o de nuestra tierra prometida. Dios la ha prometido y darnos en abundancia. Pero aún aquí en este mundo tenemos que levantarnos y marchar en victoria. ¡Aleluya! ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Cómo te ha ido? O sea, una sonrisa, un apretón fuerte. O sea, tenemos una vida victoriosa. Somos más que vencedores. No nos dejemos caer, derrotar. O sea, levantémonos y unámonos o juntémonos con gente que es activa, gente que es movida, que va para allá, que va para acá. ¿A dónde vas? Invitas. Y es una de las cosas que yo hago. No estoy siempre solo. O sea, me junto con un grupo aquí, con un grupo allá. La vez pasada me invitaron a un grupo con los policías. Y ya tenía yo un compromiso. No pude estar. Fue rápido. O sea, ya por la capellanía y estar con ellos tomando café y platicando. ¿Y cómo estás? ¿Y qué haces más aparte de esto y aquello? Y ahí pues tratando uno, amén, con ellos. Ellos quieren la amistad y tenemos otra cita pendiente para eso en febrero que quiero aprovecharla. Entonces tenemos que ver porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo no puedo ser sabio en mí mismo. No, pues yo así pienso, yo así creo y yo aquí, que yo solamente no. Tengo que juntarme con personas que creen, que tienen otra perspectiva, que son activistas, que son allá y acompañarlos y algo aprender. Y hay tiempo de callar, hay tiempo de opinar, de hablar. Amén. Entonces vamos a darle para adelante, aún aquí en este mundo, levantarnos en victoria contra esos enemigos del alma. Batallamos contra el alma. La otra me decía, no, ¿qué persona tiene esto? Está enferma. Le digo, más que no sea enfermedad del alma. Saca mi alma de la cárcel, decía el salmista. Alabado Dios. Entonces vamos a pedirle al Señor eso. Tenemos que actuar en obediencia a la palabra de Dios y ya veremos cómo Dios va a bendecir nuestra vida personal, va a bendecir nuestros hogares, nuestros matrimonios y aún hasta nuestras iglesias, amén. Los lugares de trabajo lo va a bendecir, nos va a bendecir y nos va a dar nuevas energías para llevar a cabo el ministerio, mire, que Dios ha dado en nuestras vidas y vencer a ese gigante llamado pereza. Él va a caer a nuestra diestra, él va a caer vencido, como dice el Salmo 91, caerán 1,000 a tu lado y 10,000 a tu siniestra. Quiere decir que a la izquierda 1,000 y luego 10,000 a tu mano derecha. Dice, mas a ti no llegarán. Dice que yo guardaré el pie de ustedes, alabado Dios. Y ustedes van a pisar, ¿a quién? Al león. ¿A quién representa a Satanás? Al león y al áspid. El áspid es la cobra. La otra versión dice la cobra. Dice, y tú lo vas a hollar bajo tus pies. Entonces Jesucristo ya puso a nuestro enemigo bajo nuestros pies. Pero lo vamos a hacer creyendo en él, y confiando en Él y actuando en obediencia a Él, en el nombre de Él lo vamos a hacer. No nosotros mismos, sino pues la serpiente, se imagina, nos va a picar. Tenemos que llevar el equipo, las botas, la armadura, el cinturón, el chaleco, el casco y la espada. Luego la coraza, no sé si la mencioné. Alabado Dios, bien vestidos. Amén. ¿Cuántos quieren vencer juntamente conmigo? Dios ya lo ha derrotado. Tenemos que pararnos, hombres, mujeres, jóvenes, y vamos a vencer en el nombre del Señor. Vamos a orar, amén, como siempre lo hacemos por nuestros amigos y por fortaleza. Padre, yo sé que el gigante pereza ha llegado para atormentar a muchos en la familia de Dios, en mi misma familia física, a mis hermanos, y él se ríe jactándose de su poder y marcha a un lado para para otro, recuerde Goliat exhibiendo su poderío, su grandeza, su estatura. Mientras que nosotros nos quedamos parados, cruzados de brazos. Señor, ayúdanos a tomar tu palabra para enfrentarnos cara a cara con Él. Ayúdanos a actuar enfurecidos con el celo ese que tuvo David. Alabado Dios por el hecho de que el gigante ha blasfemado al Dios Altísimo. Señor, yo sé que hay mucha ignorancia de tu palabra y ahí es donde nosotros podemos pararnos, Dios mío, y demandar, dar respuesta a aquellos que demandan razón nuestra. Señor, ayúdanos porque tú eres el único Dios verdadero, solo tú, Señor, ante ti se doblará toda rodilla. Padre, que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Hoy, oh Dios, en todo el mundo se den cuenta de que solamente tú eres Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.